A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Fíjese usted que existe desde el año 2012 una denominación a un tipo de violencia que es violencia vicaria. Ese tipo de violencia, por cierto, existe de quién sabe desde cuándo, pero el concepto propiamente tal nace en el año 2012 y refiere a la que ejercen los varones, a las niñas, a los niños, instrumentalizándolos para hacerle daño a la madre. Esto incluye, no sé, pues el no pago de pensiones, denuncias falsas contra las madres, maltrato. Usted lo habrá escuchado en más de alguna oportunidad que molesto con la madre termina cargándole a los niños. Vamos a conversar sobre este tema. Acompáñame. Estamos junto a Bárbara Porter, psicóloga de Concepciones. Ella ha trabajado e investigado sobre justamente este tema, la violencia vicaria. Es una mujer muy ocupada, así que yo le agradezco infinitamente que se haya dado un tiempecito para la audiencia de Foro Ciudadano. Bárbara, muy bienvenida a nuestro programa de radio.
Hola Vicky, muchas gracias por invitarme. Para mí es un gusto poder estar acá y poder compartir con las personas que van a escuchar este programa, así que muchas gracias.
Muy bien, pues Bárbara. Oye, yo entiendo que hace pocos meses ustedes, más bien tú, defendiste tu tesis doctoral, por lo que ahora ya eres doctora en psicología. ¿Estoy en lo correcto?
Sí, sí, sí.
Recién ¡Felicitaciones!
¡Felicitaciones!
Muchas gracias. Sí, qué bonito. No es un tema fácil el doctorado. ¿Cuántos años debiste estudiar?
6 años, porque entre estudiar y aplicar el proyecto de investigación, aparte que yo también soy mamá, tú sabes que ahí los cuidados, compatibilizar el trabajo, los cuidados, el estudio, es complejo, así que tomó tiempo, pero finalmente terminé.
Pero mira, muchas de las personas que nos están escuchando nunca han ido físicamente a una universidad. Y más de alguien no sabe que a veces estudia la carrera propiamente tal como se le llamaba antiguamente, el pregrado le llaman ahora. Y entonces, claro, en el caso de nuestra invitada es la psicología. Pero luego de eso continuó estudiando 6 años más para poder terminar con su doctorado. ¿Y ya paras de estudiar o ya no dejas de estudiar más en la vida?
Mira, la verdad es que he estado estudiando toda mi vida. Yo voy a cumplir 47 años, ahora el 16 de julio, Y la verdad es que después de que salí de la universidad me fui por el área clínica, que en psicología básicamente tú puedes tomar como dos ramas. Uno es la parte clínica, que ahí requiere postítulos, supervisión, para poder acreditarte como psicoterapeuta, ¿cierto? En Chile tenemos la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, que es la entidad que te acredita para ejercer como psicoterapeuta, y yo hice ese camino. Y me di cuenta que el trabajo clínico me encanta, y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar sobre violencia vicaria. Yo trabajo, sigo trabajando como psicóloga clínica, pero no me era suficiente, porque uno tiene que pasar de la casuística a la evidencia. Hay muchas cosas, por ejemplo, las leyes, las políticas públicas necesitan de contar con evidencia, ¿cierto? Con una cierta sistematización de los casos, de la prevalencia, saber cuántas, por ejemplo, mujeres, niños, niñas están involucrados en este tipo de violencia, poder conceptualizar. Y ahí dije, bueno, ya hice el camino de la clínica, ahora voy a ir por el camino académico, y me metí en el tema del doctorado justamente para poder investigar, tener los elementos, ¿cierto? El método científico para poder investigar y publicar en revistas científicas sobre este tema.
¡Ay, qué nivel de trabajo! Y madre, madre. Sí, Bárbara, tantas veces que nos hemos preguntado, si los padres no ven el dolor que causan en las hijas, en los hijos, a ser violento contra ellos, con el objeto de dañar a la madre, porque se enojan con la madre y terminan cargando con el, con la niña, con el niño. Hay padres que incluso han matado a sus propios hijos, sobre texto en algún lugar de su corazón, de que así pagará duro la madre. Digo, qué difícil que es lograr nunca aceptar, pero tratar de entender esto.
Sí, yo creo, Vicky, que ahí tenemos que entender esto como un fenómeno complejo que implica distintos niveles. Por cierto, en el nivel individual, probablemente esos hombres tienen algunos rasgos narcisistas, ¿cierto? Que desde la psicología podríamos entender que les dificulta ponerse en el lugar del otro y ver al otro como un legítimo otro, ¿cierto? Y eso se suma a al ámbito social, cultural, que además avala que los hombres sientan un cierto derecho de propiedad sobre las mujeres y los hijos, ¿cierto? A veces creemos que estamos muy lejos del Imperio Romano, de la figura del pater familia, que era el amo y señor, ¿cierto? Incluso de la vida de los miembros de la familia. Pensamos que estamos lejos de eso, pero no estamos tan lejos. O sea, sigue predominando en nuestra cultura este sesgo androadultocéntrico, que claramente le da un valor diferente a la opinión, a las necesidades del hombre adulto por sobre la opinión y las necesidades de la mujer y de los niños y niñas. Entonces, cuando existen contextos de violencia en general, hay como un entrelazamiento entre todos estos valores culturales, ¿cierto? Estos códigos culturales, estos sesgos, que facilitan que de alguna manera se ejerza este tipo de control, dominación, sometimiento a los miembros de la familia, que en este caso son la mujer y los niños. Entonces, efectivamente, hay una baja empatía, cuesta pensar, ¿cierto? Por ejemplo, en el tema de la violencia económica, el no pago de pensión de alimentos, que es como lo más común, ¿cierto? ¿Qué pasa en la cabeza de un hombre que tiene hijos e hijas, que vive la vida y que no da un peso? O sea, no se pregunta, ¿sus niños necesitarán abrigo, alimento, transporte, útiles escolares? ¿Te fijas? Es como un estado de egocentrismo y de narcisismo que de alguna manera dificulta que puedan asumir su responsabilidad como, y finalmente lo que todas queremos, que es la coparentalidad saludable.
Yo creo que la lista de respuestas que se dan los varones para no pagar la pensión de alimentos debe ser bastante larga. En algunos casos hay alguien de la familia que ayuda y entonces el padre dice, no, si no hay problema, porque él ayuda y sería todo. En otro caso apelan al sueldo de la madre, que con eso les alcanza y para qué va a estar poniendo él, en fin. Yo me pregunto también, Bárbara, cuán común continúa siendo el que juezas, jueces y consejeros técnicos de los tribunales de familia en nuestro país se empeñan con generar una revinculación parental entre padres e hijos porque creen que a pesar de que el agresor comete actos de violencia intrafamiliar, incluso con medidas cautelares vigentes, estos personajes siguen siendo buenos padres. Y esto que ocurrió aquí es solo una excepción, y con eso hay que promoverlo por el bien de las niñas, de los niños. Digo, un tema que hasta donde entiendo tú has investigado ampliamente.
Sí, quizás lo primero, Vicky, que me gustaría decir es que en el contexto de la violencia machista, en este caso la violencia contra la mujer, se dan otro tipo de violencias. Una de ellas es la violencia vicaria, que como tú bien dijiste al comienzo del programa, es aquella que se ejerce sobre los niños y niñas, justamente instrumentalizándolos para seguir ejerciendo un control coercitivo sobre la madre, ¿cierto? O sea, cuando el agresor, cuando cesa la convivencia, muchas veces las mujeres pensamos que la violencia va a cesar también. Y eso no ocurre cuando se comparten hijos con el agresor. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema judicial se obliga a los niños, ¿cierto? Aun cuando haya contexto de maltrato y de violencia, a tener un régimen de visitas con ese agresor. Por lo tanto, en el contexto de la violencia de género, se da la violencia vicaria y también la violencia institucional, ¿cierto? Que es justamente el rol que ejercen las instituciones, que en vez de frenar la violencia, es decir, ¿sabe qué? Este progenitor no tiene las capacidades, ¿cierto?, mínimas para poder ejercer una parentalidad positiva, una parentalidad positiva. De hecho, está ejerciendo maltrato sobre la madre en presencia de los niños, o está ejerciendo maltrato directo sobre los niños, o incluso abuso, ¿ya? Abuso sexual. Tengo casos, me ha tocado acompañar casos en ese sentido. Pero los tribunales hacen una vista gorda. ¿Por qué? Porque tienen este sesgo familiarista, ¿ya? El sesgo familiarista, que es la familia heteronormada, ¿cierto? Tradicional, en la cual el padre tiene un lugar a toda costa, ¿cierto? Y ahí el rótulo es, pero si es el papá, no podemos como quirúrgicamente sacar al papá, el niño tiene derecho a vincularse con el papá tiene derecho a vincularse con el niño. Perfecto, por supuesto que todos quisiéramos familias en las cuales los padres ejercen una parentalidad cercana, sensible, que participen, que estén ahí para sus hijos e hijas, pero no si ejercen maltrato y abuso. ¿Por qué? Porque eso genera un daño tremendo en el sistema nervioso de los niños y niñas que además están en formación y que la evidencia nos muestra que tiene efectos catastróficos para la vida, para la salud mental y física de esos niños y niñas. Por lo tanto, mantener una relación maltratante es una condena de enfermedad y de muerte precoz para ese niño o niña. Fíjate que los estudios muestran que las personas que han padecido 4 o más experiencias adversas en la infancia, entre las cuales, por supuesto, está el abuso, el maltrato, la negligencia, ¿cierto? La exposición a violencia intrafamiliar, etcétera, tienden a vivir 20 años menos.
Oh,
La
wow.
expectativa de vida de las personas que se han expuesto a ese tipo de experiencias en la niñez tiende a disminuir en 20 años y se asocia a mucha más prevalencia, mucha más probabilidad de presentar enfermedades no solo mentales, enfermedades al hígado, los pulmones, mayor tendencia a suicida, inicio de la vida sexual precozmente, o sea, y eso está investigado, ¿vale? Entonces tú dices, bueno, aquí tiene que haber un sesgo realmente muy grande para que los tribunales, ¿cierto? La entidad que está mandatada, ¿cierto? Para ejercer justicia, no haga justicia en estos casos.
Cuéntame una cosa, Bárbara, y no hay quien controle, quien supervise a estas juezas y estos jueces que, en virtud de que finalmente los padres siguen siendo los padres, que sí, ese día se equivocaron y le pegaron mucho a los niños, o en fin, finalmente siguen siendo buenos padres. Digo, no hay quien fiscalice a los jueces porque ellos pueden decretar asuntos muy graves para el resto de la vida de la madre, de la niña, de los niños. Sí.
Sí, bueno, yo creo que aquí hay
O
un
son
tema súper
palabras
relevante.
sagradas, digamos.
Es que aquí yo creo que hay dos cosas que me gustaría decir. Uno, que las instituciones que tenemos son reflejo de nuestra cultura, ¿vale? La cultura en la que estamos es una cultura patriarcal en la que hay sesgos, ¿vale? Y muchas personas que están inmersos en la cultura no ven los sesgos. Es como tener unos lentes que te distorsionan la vista, pero no te das cuenta que están ahí, ¿vale? Y las instituciones replican los códigos culturales en los que estamos. Por lo tanto, naturalmente la justicia, que es como la institución, ¿cierto? Es como la encarnación de la ley, ¿te fijas? Va a tender a replicar los patrones vigentes, ¿vale? Por lo tanto, los jueces y las juezas probablemente tienen sesgos de los cuales no son conscientes y que se suma además a otra cosa, que el Poder Judicial, desde mi punto de vista, ¿cierto? No estoy diciendo que esto sea una verdad absoluta, pero desde mi punto de vista es sumamente hermético, ¿vale? O sea, no hay una entidad que pueda fiscalizar, que pueda criticar, que pueda poner en tela de juicio, justamente porque se alude, por ejemplo, a la separación de los tres poderes del Estado, ¿cierto? Y los jueces tienden, en mi experiencia, yo lo he podido ver, que cuando cometen un error, por ejemplo, le quitan el cuidado personal a una madre competente para dárselo a un agresor, que eso la mayoría de la gente dice, oye, a las mamás no les quitan el cuidado personal, la mamá puede ser drogadicta, puede ser esto, y nunca le quitan el cuidado personal, eso es falso. Yo he visto muchos casos de mamás que han perdido el cuidado personal por peritajes comprados, existe la corrupción a los peritajes, porque el progenitor generó una propaganda negativa en contra de esa madre, ¿cierto? O sea, hay muchas maneras de poder instrumentalizar al Poder Judicial, ¿cierto? Para finalmente seguir haciendo daño, que ese es otro tipo de violencia que es la violencia judicial, que generalmente se da en los sectores medios altos, cuando se separan, ¿cierto? Yo he visto casos en que los hombres contratan verdaderos equipos de abogados para hacerle la vida imposible a las mujeres, que con suerte pueden pagarle al abogado amigo para que las represente, ¿vale? Entonces, volviendo a tu pregunta, desde mi perspectiva, el Poder Judicial está todavía entrampado en una visión muy sesgada respecto a lo que es la familia, lo que es prioritario, ¿cierto? Que tienden a ser preponderante el derecho a la familia en vez del derecho a vivir libres de violencia, por ejemplo, y que además es muy hermético. Yo he visto mucha más apertura, por ejemplo, en el Poder Legislativo, en que se han tratado de impulsar leyes, ¿cierto? Que van, por ejemplo, ahora la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, que estuvo muchos años detenido, pero finalmente avanzó. Entonces yo veo que el Poder Ejecutivo y el Legislativo están mucho más abiertos a poder integrar esta perspectiva de niñez y la perspectiva de género que el Poder Judicial. ¿Vale? Queda harto por hacer ahí.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando a propósito de un tipo de violencia que refiere específicamente a la que ejercen los hombres a las niñas, a los niños, a sus hijas, a sus hijos, instrumentalizándonos solo para hacerle daño a la madre. Esto incluye que no pagan las pensiones para perjudicarla a ella, que hacen denuncias falsas contra las madres con tal de que les quiten los niños para que ella pague un costo, y un costo importante. Está el tema del maltrato porque se lo merece, y esos maltratos normalmente son delante de las niñas, de los niños. En fin, a este tipo de violencia se le llama violencia vicaria. Y estamos con una extraordinaria entrevistada, Bárbara Porter, nuestra entrevistada es psicóloga. Hace poquito defendió su tesis de doctorado. Está en Concepción y ha trabajado e investigado este tema de la violencia vicaria. Cuéntame una cosa, muchas veces es mi propia ignorancia y esa me hace pensar que todo el mundo es como uno. El concepto de violencia vicaria, que es la que estamos conversando aquí en Foro Ciudadano, ¿es muy conocido, está muy instalado cuando tú en la universidad o en congreso o con tus pares hablas de violencia vicaria? ¿Todo el mundo entiende a qué te refieres?
No. No, yo creo que hay sectores que lo entienden más. Tengo la sensación de que los últimos años en los que hemos podido investigar, publicar, tener este tipo de espacios, por ejemplo, que son sumamente importantes, dar a conocer, se ha ido como instalando más en el discurso. Ahora, cuesta, porque claramente hay sectores que se oponen a, de alguna manera, identificar este tipo de fenómeno, ¿cierto? Bueno, hay sectores que todavía deslegitiman la violencia de género, ¿cierto? Que claro, son los sectores como claro, más tradicionales, hay que ver las opiniones de algunas personas, ¿cierto? Y la violencia vicaria sí me da la sensación que de a poco el concepto ha ido permeando. Por ejemplo, en el sistema proteccional, últimamente me ha tocado ver algunos informes en los cuales los profesionales a cargo, psicólogos, asistentes sociales, trabajadores sociales, ponen eso en el fondo, que el niño o niña está siendo víctima de violencia vicaria, por lo tanto no es pertinente una revinculación o no es pertinente en el fondo un régimen de visita en ese contexto. Y además se incluyó, ¿cierto?, en la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, que se acaba de promulgar ahora hace un par de semanas, que los niños y niñas son también víctimas. Cuando se ejerce violencia contra la madre, los niños y niñas también son víctimas. Nos puede parecer obvio, ¿cierto? Que cuando un niño ve o escucha, o sea, no es necesario, y esto lo muestra la neurociencia, ¿ya? Hay investigaciones que muestran que el cerebro de los niños y niñas que ven violencia, que escuchan violencia, no es igual al de los niños que no son expuestos a esa violencia. Por lo tanto, no es ni siquiera necesario que el agresor golpee al niño o insulte directamente al niño para que su sistema nervioso genera una lesión, no se cablea de la misma forma, y eso va a acarrear problemas, probablemente, si no se trata, en la adolescencia, en la adultez temprana, ¿vale? Por lo tanto, es como básico entender que cuando un progenitor ejerce violencia sobre la madre, aun cuando el niño esté en la habitación de al lado, que no lo vea, pero que lo escuche, eso ya está generando un estrés tóxico que va a tener consecuencias. Por lo tanto, los niños y niñas deben ser protegidos como sujetos que también son víctimas de ese mismo agresor, aun cuando no les pegue directamente. Y eso es un logro reciente, se acaba de lograr, aunque parezca obvio que debería haber sido obviado.
Claro, a medida que las sociedades van avanzando en humanismo, en democracia, en respeto a los derechos humanos, etcétera, el lenguaje también avanza. No es que hablemos exactamente igual como hablábamos hace 200 años, hace 100 años, hace 50 años. Y entonces yo entiendo que cuando hablamos de un tipo de violencia que apela específicamente a lo que estamos hablando con nuestra invitada Bárbara Porter, es importante ponerle un nombre, porque si no, usted va a estar hablando toda la vida. No, mira, yo estoy hablando de esa violencia que ejercen los hombres, que dañan a sus hijas e hijos con tal de castigar a la madre, y a veces incluso los jueces, las juezas, los perdonan, por así decirlo, en virtud de que finalmente sigue siendo el padre. Ya, en vez de dar toda esa tremenda explicación, se dice violencia vicaria. Yo entiendo eso con el tema del lenguaje, ¿no? Te
Sí.
quería preguntar, Bárbara, tú nos señalabas, y claro, ¿cómo no estás de acuerdo? Con que da la impresión de que todavía se litiga por parte de estas juezas y jueces de manera muy medieval, patriarcal, conservadora y con mucho prejuicio, por decirlo de alguna manera. Está de más decir que, si no me equivoco, tú lo sabes, Bárbara, la mayoría de los jueces son varones, personas que en sus vidas cotidianas no necesariamente han tenido la responsabilidad de sus hijas e hijos de pequeñitos, y entonces como que no entienden mucho el fenómeno.
Bueno, y también está decir que en el Poder Judicial también hay agresores.
También hay agresores,
O sea,
exactamente,
me ha
claro.
tocado a mí ver el otro lado de la moneda.
Cierto,
Fíjate, en mi
cierto.
trabajo clínico me ha tocado trabajar con mujeres cuyas exparejas son miembros de los distintos poderes del Estado y son personas con poder. Entonces, lógicamente, que no, que cambiar el sistema es complejo cuando te afecta a ti en lo personal. ¿Te fijas?
Claro. Bárbara, cuando un hombre amenaza, ¿no es cierto?, una mujer con quitarle a sus hijas o los hijos, está dando signos muy claros de violencia vicaria, que es la que estamos hablando, como se la denomina, ¿no? Las amenazas a las mujeres con sus hijas o hijos, debiesen hacer saltar todas las alarmas en la sociedad. ¿En qué fallamos, Bárbara, que no es común la reacción del Estado a tiempo? Las prácticas institucionales que provienen por parte del Estado parecieran ser ineficaces y por lo mismo revictimizantes. Los niños, las niñas, los adolescentes son víctimas de violencia al igual que sus madres, y cuando la justicia no funciona es como que vuelven a ser violentados, por algo se dice revictimizantes, ¿no?
Claro, ahí yo creo que tiene que ver netamente con un tema de recursos y de voluntad política para generar los recursos, destinar los recursos que requiere un sistema judicial y proteccional que esté al servicio de las víctimas. Si tú piensas, una mujer en promedio demora entre 8 y 9 años antes de hacer una denuncia por violencia, ¿vale? Ahí hay todo un camino que tiene que recorrer esa mujer para finalmente ir a hacer una denuncia. Que uno de los canales de denuncia, por ejemplo, son Carabineros, la PDI, ¿cierto? Que de a poco también se han ido capacitando. En algunas comisarías hay, ¿cierto? Carabineras que están capacitadas en violencia, que pueden acoger una denuncia, pero en otras no. Y me ha pasado escuchar mujeres que cuando van, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de una mujer que salió con su guagua, imagínate salir con la guagua en brazos en la noche a pedir ayuda a una comisaría y le dijeron, señores, pero es que usted no tiene moretones, váyase a arreglar con su marido. ¿Te fijas? Entonces, como lo que nosotros pudimos ver en el estudio que publicamos sobre violencia vicaria, es que de parte de las instituciones no solo hay una no recepción, sino que muchas veces se desincentiva activamente que la mujer concrete la denuncia y que permanezca en la causa, ¿cierto?
Claro,
Porque ya,
claro.
imagínate que finalmente la mujer dice, no, yo quiero hacer la denuncia igual, ¿vale? El carabinero hace la denuncia, va al tribunal de familia, la mujer la citan, todo esto viviendo todavía con él. Agresor, tienen que ir los carabineros a sacarlo de la casa, la mujer va a la audiencia, se encuentra con el agresor, que muchas veces las mujeres, imagínate que hacen la denuncia, a pesar de que la primera recepción no fue muy acogedora, ¿cierto? Sino que pusieron en tela de juicio, usted no tiene moretones, no la veo sangrando, no tiene un tajo, van al tribunal y ahí también ocurre que le preguntan, ¿usted está segura que quiere hacer la denuncia? En realidad usted está segura, ¿no? Que puede perjudicar a su marido, ¿cierto? Esto va a traer consecuencias. O, por ejemplo, si la mujer va por algún maltrato hacia sus hijos e hijas, Te voy a decir una frase textual, esto lo tenemos en el estudio que nosotros publicamos, por eso lo voy a decir. Una mamá que fue porque maltrataban físicamente a su hijo en las visitas y le dijeron, señora, acá llegan los niños violados. Usted no va a sacar nada con seguir adelante con esta causa. Y fija, entonces, es complejo, es complejo. Tengo la sensación, la ilusión también, de que de a poco ha ido permeando. Esto no es el 100% del poder judicial, pero sí yo creo que en la gran mayoría de las mujeres se encuentran con violencia institucional, que minimiza, niega, de alguna manera justifica el comportamiento de los hombres. Otro caso, por ejemplo, el consumo de drogas, ¿cierto? Me acuerdo un caso de una mujer que fue a hablar con la consejera técnica porque su hijo de 3 años llegaba con olor a marihuana. Cada vez que estaba con el papá, llegaba la ropa, todo pasado a marihuana. Y fue a decir, ¿sabes qué? Estoy preocupada porque el papá de mi hijo fuma marihuana. Yo sé que fuma marihuana porque lo fumaba cuando estábamos juntos y ahora parece que fuma cuando está el niño a su cargo. Y lo que le dijo la consejera técnica, que eso también está en el estudio, fue, pero señora, es marihuana, no es pasta base. Y además él le paga la pensión. O sea, imagínate, Vicky, fuera al revés. Que fuera un hombre que va a denunciar a una mujer que fuma marihuana estando a cargo del hijo. Sería un
Probablemente se
escándalo.
lo quitan, pues claro.
Se lo quita.
Mira.
Es que ahí tú ves el sesgo.
Claro. Finalmente te quería preguntar, Bárbara, porque el sueño que uno tiene es que personas como tú, que están en la universidad, en este caso en Concepción, ¿en qué universidad trabajas en Concepción?
Acabo de terminar y voy a ingresar ahora a una universidad que no puedo decir el nombre, pero voy a
Ah, ya.
trabajar acá. Sí,
En
terminé mi
Conce.
doctorado en la Universidad de Concepción.
Ah, ya, claro. Cierto, lo terminaste hace poquito y por eso partimos felicitándote. Hace varios años atrás me tocó conducir un programa científico en Radio Universidad de Chile. Todas las semanas entrevistaba a dos directores de centros de investigación y muchas veces, casi siempre, me pasaba que lo que ellos investigaban no llegaban a los tomadores de decisiones, ni en los gobiernos, ni en el Parlamento, ni en el sistema de justicia, y ellos hacían copias y mandaban para que se produjera ese círculo virtuoso en que una persona investiga algo, llega a conclusiones y que entonces quienes toman decisiones se hagan cargo de esas conclusiones. Pero eso no pasa. ¿Qué ha pasado contigo, con tu equipo, con tu gente respecto de lo que has investigado en torno a este tipo de violencia?
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Vicky. Yo creo que el ámbito académico tiene, por una parte, el deber de divulgar y de participar, ¿cierto? Como voz experta en la toma de decisiones. Ahora, a veces los tomadores de decisiones no toman en cuenta la evidencia y finalmente lo que deciden es en base a otros intereses, no necesariamente la evidencia científica, y intereses de otros tipos, ¿te fijas? Lamentablemente. Ahora, en mi caso personal, el estudio que hicimos se consideró en parte justamente para, como un elemento más, yo creo, para poder incluir a los niños y niñas como víctimas de violencia. No se nombra tal cual, o sea, es como una aceptación parcial del concepto, porque obviamente que trae costos, ¿cierto? Porque hay
Claro.
sectores que se oponen. Entonces, finalmente es como, bueno, para poder avanzar, avanzamos hasta aquí, pero no con todo. Lo que sí me ha tocado participar un par de veces en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados por la discusión de un par de leyes que tienen que ver, proyectos de ley que tienen que ver con el abandono parental, etcétera. Y ahí siento que sí se ha considerado lo que he podido decir. Me han invitado como voz experta dentro de todas las otras voces que hay. Ahora, esos proyectos están en curso, o sea, lo que se decida
Claro.
finalmente está por verse, pero yo creo que ahí hay una gran brecha, ¿cierto? Que ojalá lo que podemos investigar, o sea, qué es lo que uno quiere, que lo que uno investiga, todo el esfuerzo que implica la
Claro,
investigación,
claro.
finalmente se plasme en la vida cotidiana de la gente.
Así es. Bárbara, se nos fue el tiempo, lo que lamento mucho. Muchas gracias. Un abrazo muy calentito. Eres una mujer bien ocupada y haberte dado un tiempo para el Foro Ciudadano, te lo agradezco mucho.
Muchas gracias a ti, Vicky. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan también. Que estén muy bien.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.